Señor, gracias porque me has dado el privilegio de estar aquí. Qué inadecuado soy, Señor. ¿Quién es digno de hablar de tu palabra? Simplemente nadie, Señor. Sé tú dándome la sabiduría. Y sé tú glorificándote, Señor, en esta noche, Señor. Si tu espíritu no obra allá, de nada sirve que yo esté acá. Y si tu espíritu no está aquí conmigo, de nada sirve que yo esté aquí. Padre, glorifícate. Sé tú renovando nuestra mente. Sé tú exaltándote en nuestras vidas, Señor. Sé tú dándonos deseos por ti que correspondan a cuán inmenso eres tú. Te lo pido, Rey. Por los méritos de Cristo te lo pido. Amén. Es un privilegio estar aquí. Es hermoso ver a jóvenes que asisten a esta clase de conferencias. Para mí en particular es especial porque yo también fui joven. Yo también tuve 15 años, 16 años. Antes de Facebook yo usaba Hi-Fi y cosas así. Es un privilegio estar aquí. He sido muy edificado y bendecido con la vida de Frank, con la vida de Ebert. Esto que voy a hablar también es para mí. Esto que diré es para mí, pero voy a dejar que ustedes también lo escuchen. Es mi oración que Dios en estas horas encienda un deseo en nosotros por aprender más y amarlo más. Hay personas que no usan las redes sociales, pero son usadas por ellas. Hay personas que viven para las redes sociales y han hecho de las redes sociales un ídolo. Y es porque nuestro corazón es pecador. Necesitamos a Dios. Cada área de nuestra vida ha sido manchada por el pecado. Así que esto que diré a continuación no solamente es para los jóvenes que están acá y tienen redes sociales, sino también para personas de todas las edades. Y es mi oración que Dios sea glorificado acá. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermano Josué, ¿qué significa eso? Cuando leemos Efesios, vemos que el apóstol Pablo, antes de escribir esto, les habla a los cristianos de las riquezas que hay en Cristo. Les habla de que el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, los escogió a ellos desde antes de la fundación del mundo. Y les dio vida cuando estaban muertos. Y les dio fe, y les dio salvación, y les dio promesas en Cristo. Y Dios los ama con un amor que supera todo entendimiento. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe esto. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, que ya no andes como las personas del mundo. Dios te ha llamado a ti. Ya eres cristiano, compórtate como uno. Eso es lo que Pablo está diciéndole aquí a los cristianos en Efeso. Ya eres cristiano, vive como tal. Esto tiene que ver con cada área de nuestras vidas, incluyendo las redes sociales. Quiero hablarte de un muchacho llamado Creyente y que se apellida Tibio. Y le decimos Creyente Tibio. Él dice que es cristiano, viene los domingos a la iglesia, está en un grupo de jóvenes, sus padres también son creyentes, toda la vida se le ha hablado la Biblia, pero en internet vive como si nunca supiera quién es Jesús. Vive adicto a las selfies, por ejemplo, tomarse fotos, y su muro parece un mural de idolatría al mismo. Vive pendiente de su imagen, vive pendiente de lo que las otras personas piensen. Para eso a veces miente. Dedica tanto tiempo a internet que vive como si Dios no existiera. Vive como si internet fuese toda su vida. Tiene una doble vida. Porque aunque dice ser cristiano, no vive como cristiano. Y si no vives como cristiano, seguramente tu conversión fue imaginaria. Él no necesita andar presumiendo cosas en internet, andar mintiendo, andar viviendo una doble vida. Él no necesita nada de eso. Creyente tibia, su hermana, tampoco necesita tomarse fotos con poca ropa y subirla a internet. Tampoco necesita vivir con hipocresía. ¿Quién necesita eso para ser feliz? La atención de las personas nunca te hará feliz. Te lo digo por experiencia. Te lo digo porque yo era como creyente tibio. Por eso digo que esta conferencia también es para mí. Yo soy un pecador salvado por gracia. Solo porque algo parezca común no significa que sea bueno. Mucha gente ve pornografía. Solo porque mucha gente vea pornografía no significa que la pornografía sea buena. Solo porque mucha gente se emborrache no significa que emborracharse está bien. Menciono esto porque muchas veces decimos, bueno, es que todo el mundo hace en internet las cosas que yo hago. Pero tú estás llamando a ser diferente al mundo. Tu llamamiento es tan grande, es vivir para la gloria de Dios. Todo lo demás es aburrido. Y espero hacértelo ver. Espero que hoy salgas pensando, realmente todo lo demás es aburrido en comparación a Dios. También hay quienes no se la pasan todo el día en Facebook, pero las pocas veces que usan Facebook lo usan como creyente tibio, para la vanagloria, para los chismes, para ver fotos de personas del otro sexo y codiciarlas. Y hay algo que quiero hablarte de creyente tibio. Él ha perfeccionado el arte de actuar como huérfano. Aunque él diga que es cristiano, no está dando frutos un cristiano. No vive como si lo tuviese todo en Cristo. El apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 1, versículo 21, escribe, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida es Cristo, Él es mi tesoro. Mi Dios es así de grande. Y la muerte es ganancia para mí, porque cuando yo muera voy a estar más con Él. Pero hoy en día hay cristianos que no tienen su máximo gozo en conocer a Dios, sino en la aprobación de las personas, ni en la idolatría en internet. Entonces, creyente tibio actúa como huérfano, porque él tiene un Padre Celestial. Pero vive como si no tuviera un Padre Celestial. Hoy en día hay personas que dicen, tú tienes que vivir como un hijo del rey. Por lo tanto, tienes que vivir con buena ropa, con un buen carro. Decláralo y lo tendrás. Vive como hijo del rey. A eso no me refiero. Me refiero a que cuando tú realmente entiendes que eres hijo de Dios, tú no necesitas atesorar riqueza en este mundo. Tú das porque sabes que Dios te va a proveer. Tú no quieres hacerte tesoros en la tierra, lo quieres en el cielo, donde ningún ladrón te va a robar, donde las cosas no se van a oxidar. Entonces, creyente tibio dice que es cristiano, pero vive como si fuese huérfano. Él dice, Dios me ama, pero vive como si Dios no lo amara. Porque si él viviera reconociendo cuánto lo ama Dios, el amor del mundo, los aplausos de la gente, no son cosas necesarias para ti. Hay cosas más dignas de tu atención que las redes sociales. Hay cosas más dignas de tus pensamientos que las cosas de este mundo. Y de eso vengo a hablarte. Quiero retarte a que No solamente digas que eres cristiano, sino a que vives como uno. A que vivas como un hijo de Dios. Jesús es mejor que todo lo demás. Por eso los hijos de Dios son libres de la esclavitud, de la vanidad y la opinión de la gente. Y aunque los cristianos a veces actúen como huérfanos al comienzo de sus vidas en Cristo y a veces cometan errores, ellos crecen en la gracia de Dios y cada día viven más como hijos de Dios. Creyente tibio necesita que le digan que según los frutos de su vida, seguramente su conversión fue imaginaria. Y esto no solamente para jóvenes. Saben, aquella señora que está allá es mi abuelita. Va llegando. Ella tiene muchos años y también usa Facebook. Las redes sociales han inundado nuestra vida. Ahora nos enteramos de los eventos en Facebook. Nos enteramos cuando alguien nace en Facebook. Nos enteramos de los problemas de los demás en Facebook. Y el mundo puede ver en Facebook frutos de nosotros. Nadie creerá que eres un hijo del Rey de Reyes si actúas como huérfano, tratando de llenar tu vida con vanidades, con cosas materiales, con adicción a la internet. Nadie creerá que eres hijo de Dios. Tú puedes decir, hermano Josué, yo soy cristiano. Yo hace mucho tiempo hice una oración de fe. La prueba de que esa oración de fe fue genuina es que tú todos los días te vuelves a arrepentir de tus pecados y buscas amar a Cristo. Romanos 8:14 dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. ¿Tú crees que el Espíritu Santo vino a guiarte a que seas igual al resto del mundo? No. El Espíritu no está en los cristianos para dirigir nuestra mirada a las cosas terrenales, sino a las eternas. Y aquí quiero ser muy claro. La gente suele pensar que la idolatría es cosa del pasado, que se trata solamente de rendir tributo a figuritas. La idolatría es más que eso. Es, en esencia, atribuir a algo más lo que solo a Dios pertenece, lo que solo Dios merece. Idolatría es buscar tu máximo gozo no en Dios, sino en cualquier otra cosa. Es darle más valor a algo pasajero, a lo creado o a una criatura que al eterno Dios Todopoderoso. Esa es la esencia de la idolatría. Y vivimos en una generación idólatra. Vive para los aplausos de la gente. Si nadie le da me gusta a mi último estado en Facebook, soy un fracasado. Si yo no me tomo una foto mostrando partes de mi cuerpo o siendo sugerente, entonces no estoy a la moda y soy una chica aburrida. Mi intención no es juzgar a creyente tibio simplemente por juzgar. Mi intención es ayudar. ¿Sabes? Cuando hay una calle que está sucia, tú puedes cerrar los ojos para no ver la basura, pero igual la vas a oler. Y así pasa, el mundo tarde o temprano se da cuenta de los frutos de los cristianos. Por sus frutos lo conoceréis, hijo nuestro Señor. Vengo a decirte que es necesario que nuestras acciones dentro y fuera de internet no contradigan nuestras palabras cuando decimos, yo soy cristiano, he aprendido que las redes sociales pueden servir en muchas ocasiones como radiografías que permite ver qué hay en nuestros corazones. ¿Sabes? Las redes sociales dicen más de ti de lo que tú crees. Cuando un joven se la pasa todo el día compartiendo memes en internet, yo sé que no es productivo. Yo sé que tal vez está dejando de estudiar por andar en internet. Cuando un joven comparte mucho sobre fotografía en internet, yo sé que tal vez le interesa ser fotógrafo. Puedes pensarlo. Las redes sociales son tu espacio en internet. ¿Qué es lo que estás mostrando allí y por qué lo estás haciendo? Además, los creyentes tibios le hacen más daño a la proclamación del evangelio que las críticas de los ateos o los escépticos. Están los ateos que dicen, Dios no es real. Están los escépticos que dicen, los cristianos no sé, Jesús no sé, no sé, no sé, no sé. Pero están los que dicen ser cristianos, pero viven como si no lo fuera. Entonces, ¿qué ejemplo están dando? Están diciendo algo, pero con su vida están dando un mensaje totalmente opuesto. Es como la chica que viste ropa muy sugerente y coquetea con muchos hombres, pero dice que desea un hombre que la quiera por su personalidad y no por su cuerpo. Está dando mensajes opuestos, porque si tú quieres conquistar a alguien con tu personalidad, no vas a exhibir tu cuerpo. Así somos nosotros a veces. Decimos, soy cristiano, pero mi vida da un mensaje distinto. Sé lo que se siente ser como creyente tibio. Yo tenía una doble vida en internet y vivía para la fama. Incluso llegué a ser muy popular en Twitter. Yo escribía chistes sarcásticos de la noche a la mañana, 20.000 seguidores. En una época en la que Twitter no era tan popular como ahora. Pero en medio de eso me volví cristiano. Empecé a conocer aparentemente de Dios. Pero había un problema. El Cristo en quien yo creía amaba todas las cosas que a mí me gustaban. Y odiaba también todas las cosas que yo odiaba. Era muy parecido a mí, demasiado. Este falso Jesús no se preocupaba por mi vanidad, por mi hipocresía, por mi orgullo, por mi pecado. No le importaban esas cosas. ¿Sabes? Si el Jesús en el que tú crees le gustan todas las cosas que a ti te gustan y odia todas las cosas que tú odias y no se preocupa por el pecado en tu vida, lo más seguro es que tú creas en un Jesús imaginario y no en el Jesús bíblico. Pero entonces Dios hizo algo asombroso. Dios puso en mí el deseo de leer la Biblia, me hizo nacer de nuevo. Una vez escuché a un predicador hablar el Evangelio de una forma muy confrontante. Y él le decía a la gente, oye, tú tal vez digas que tuviste un encuentro con Jesús, pero te voy a poner este ejemplo. Imagínate una persona que va cruzando por la calle y la arrolla un camión. Cuando las personas vean a ese amigo al que lo arrolló un camión, se van a dar cuenta, obviamente, que lo arrolló un camión. Ahora, ¿qué es más grande? ¿Un camión o Dios? Si la gracia de Dios arrasa en tu vida, eso se va a notar, va a haber un cambio. Toda persona que tiene un encuentro verdadero con Jesús experimenta esos cambios. Y Dios en su gracia abrió mis ojos y me hizo nacer de nuevo. Así que yo conozco a creyente tibio y sé que él no es diferente a muchas personas que están aquí. Y tal vez aquí haya alguien que no usa las redes sociales, que no busca llenar su vida en internet con otras cosas, pero tal vez si busca llenar su vida fuera de internet con otras cosas. Yo conozco a creyente tibio, yo fui como él y estoy en guerra permanente contra la maldad que queda en mí. Por eso me importa este tema. Esto fue lo que me movió a escribir el ebook Cristiano Generación Facebook. Tal vez luego de oírme piensas, uy, yo vine aquí a sentarme a escuchar a un muchacho decir que las redes sociales son malas. Tal vez piensas que odio las redes sociales y que ningún cristiano debería usarlas. Te equivocas si piensas así. Hay una razón por la que vengo a realizar un llamado a que uses las redes sociales para la gloria de Dios. Yo no vengo a invitarte a que agarres tu teléfono y lo lances por la ventana. ¡Fuera Facebook! No quiero Facebook. No. Yo vengo a invitarte a que uses Facebook para darle la gloria a Dios. Y sobre eso vamos a hablar esta noche. Las redes sociales no son malas. Ellas no pueden hacer al hombre malo. Ya somos malos. El problema no son las redes sociales, el problema eres tú. Marcos 7, Versículo 21. Le invito a buscar esa cita. Vamos a leerla. Marcos 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que el problema no son las redes sociales, el problema soy yo. El problema no son las redes sociales, el problema eres tú. Eso es lo que Jesús enseña acá. No son las cosas externas que nos hacen malo. Somos nosotros mismos. Es el pecado que mora en nosotros. Recordemos el pasaje en Efesios 4 que leímos al empezar. Los hombres están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ya ven por qué el hombre es pecador? Por la dureza de su corazón. Somos peores de lo que creemos y por eso merecemos el castigo de Dios. Nos hemos rebelado contra Él. Hemos detenido la verdad sobre Él. Romanos capítulo 1 es un capítulo muy fuerte, hermano. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes qué significa ese pasaje? Que todo el mundo sabe que hay un Dios que hizo todas las cosas y que merece nuestro agradecimiento, merece nuestra adoración, merece nuestros afectos, merece que pensemos en Él, pero hemos detenido la verdad sobre Él, lo hemos rechazado. Más adelante, en el capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, continúa hablando de la maldad del hombre. Capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Uy, hermano Josué, eso es muy duro. Yo no soy tan malo. Eso es lo que muchas veces decimos. Yo no soy tan malo. Pero ante Dios, sí lo eres. ¿Te has preguntado por qué el mundo ama las redes sociales? ¿Por qué son tan populares? Claro, es cierto que nos permiten comunicarnos con el prójimo lejos. Para mí es una bendición enorme haber conocido a Frank y a Ebert en internet. Poder estar en contacto con familiares. Es bueno eso. Pero seamos honestos. Si tú no pudieras chismosear en las redes sociales, si tú no pudieras hacer una sesión de decenas de selfies y publicarlas en Facebook para tu ego, si tú no pudieras mentir, si tú no pudieras ver cosas que no te edifican, si no pudiéramos pecar en las redes sociales no serían tan populares. Nosotros detenemos con injusticia la verdad. Queremos exaltarnos a nosotros mismos. El punto de esto que quiero decirte es que todas las áreas de nuestras vidas están afectadas por lo radical de nuestra maldad, por nuestro pecado. Y eso se evidencia en todas las cosas que hacemos. En nuestras relaciones con nuestros padres, en nuestras amistades, en la forma en que estudiamos, en la forma en que venimos a la iglesia y salimos igual que como entramos. La emoción que sentimos nos dura solamente 2 horitas. Y después seguimos viviendo como si nunca viniéramos a la iglesia. Nuestra maldad se evidencia en cada área de nuestras vidas, de alguna manera, incluyendo las redes sociales. Entonces tal vez tú dirás, hermano Josué, yo no soy tan malo. Pero Jesús dice algo distinto. ¿Has leído el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5? Jesús dice, por ejemplo, que si has mirado con lascivia a una persona para codiciarla sexualmente, tu corazón no es diferente del hombre que engaña a su esposa con otra. Jesús dice que si alguna vez has odiado a alguien, tu corazón no es diferente al de un asesino. Esas son palabras duras, hermano. Pero hay una buena noticia, Jesús vino a salvarnos. El Evangelio significa que eres peor de lo que tú crees. Y cuando entiendes eso, empiezas a entender que eres más amado también de lo que tú crees. Eso se trata el Evangelio. Ninguno de nosotros se va a maravillar de la grandeza del amor de Dios, de la grandeza de Cristo, de la grandeza de la salvación, si primero no entiende de qué necesita ser salvo. Por eso la Biblia se toma su tiempo para hablarnos de nuestra maldad, para hablarnos del pecado, para hablarnos del justo castigo de Dios. Porque es entonces cuando podemos entender su misericordia. Es entonces cuando nuestros corazones son llenados de agradecimiento, cuando vemos la salvación inmensa que se revela en la cruz, en la obra de Cristo por nosotros. Dios puso a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Hermano, ¿qué significa propiciación? Bueno, significa que Jesús vino a satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Como un predicador resume muy bien, Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida, para tratarte a ti como si tú hubieses vivido la vida de Jesús. Así de inmensa es la gracia de Dios, así de hermoso es su amor. Hubo un glorioso intercambio. A eso se refiere la Biblia cuando dice que Jesús murió por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nosotros no lo amábamos. Somos pecadores, es imposible para nosotros amar a Dios en nuestras propias fuerzas. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos perdonara sin el debido pago, como si el pecado fuese algo insignificante, cuando en realidad es una ofensa ante Dios, Él traicionaría su justicia. Porque por nuestros pecados estamos en deuda con Dios, en números rojos, hermanos. Entonces, si Él nos perdonara sin que nadie pagara por nosotros, es como si Él barriera los pecados debajo de la alfombra y no pasó nada. Pero eso sería traicionar su justicia, porque el pecado es una traición ante Dios. Él no puede traicionar su justicia, porque entonces sería un Dios injusto. Pero en su misericordia se propuso salvarnos para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Efesios 1, versículo 5, dice eso: fuimos salvados para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Fuimos salvados, en otras palabras, para que adoremos a Dios en respuesta a eso. Entonces Dios envió a su Hijo para que Él pagase por nosotros lo que solo Él podía pagar. Su vida fue perfecta. Nunca pecó. Nunca tuvo pensamientos impuros. Si hubiese tenido Facebook, nunca lo hubiese usado para las cosas que la mayoría de nosotros lo usamos. Él pagó por nosotros. Su valor es infinito. Y es así como Él pudo salvar a pecadores con una deuda infinita ante Dios. Entonces, la Biblia enseña que mediante la fe somos justificados ante Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tú tienes fe, Dios te ve como si nunca hubieras pecado. pone la justicia de Cristo a tu cuenta. Ese es el Evangelio. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Esta paz es mucha, mucho más grande que la paz que te puede dar un político, que la paz que te pueden dar tener muchos me gustas en Facebook. Esa es la paz que importa. No hay ni una sola gota de la ira de Dios que no merezcamos. Y eso hace asombroso que no haya ninguna sola gota del amor de Dios que no pertenezca al verdadero cristiano. Si yo solamente hablase del pecado y del castigo que merecemos, yo sería un terrorista. Pero yo vengo a darte las buenas noticias, y es el Evangelio. Te expliqué las malas noticias para que entiendas la buena noticia. Cristo vino a salvar pecadores como tú y como yo. Si esto no hace explotar tu cabeza, no lo has entendido. Esto lo cambia todo. Más aún, saber que Cristo resucitó y volverá a juzgar al mundo. Volverá a terminar lo que Él inició. Su obra por nosotros en la cruz fue terminada. Cualquiera que cree en Él es salvo. Pero Cristo vendrá algún día a llevarnos, a traer justicia a este mundo. Cuando ese día regrese, muchas personas que creyeron que eran cristianas se van a dar cuenta que no lo fueron. El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio afecta nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras relaciones y, por supuesto, la forma en que socializamos en Internet. Eres peor de lo que crees, pero también eres más amado. Cuando sabes en tu corazón que tienes la atención infinita de un Dios que te ama, tú no necesitas la atención de las personas para ser feliz. Eres libre de ese pecado. Los cristianos no viven para los aplausos como Lady Gaga. Para nosotros Cristo es suficiente. No importa si el mundo no me aplaude, para mí Cristo es suficiente. Cuando sabes que en Cristo lo tienes todo, sabes que las cosas que no tienes, tú no las necesitas. Y eso te lleva a renunciar a la vanidad en cada área de tu vida, incluyendo las redes sociales. Cuando sabes que sin Dios eres más pobre de lo que puedes imaginar y que no mereces nada de lo que tienes, entonces eres humilde y agradecido. Y eso se evidenciará en tus perfiles en Internet, cuando te relaciones con tu prójimo. Tu soberbia queda aplastada. No tienes nada de qué jactarte porque eres un pecador que fue salvado por misericordia. Cuando sabes que estás llamado a ser luz en el mundo, decides tomarte eso en serio. Y eres más cuidadoso con lo que publicas en Internet. El mundo está viendo qué están publicando los cristianos en Internet y ellos necesitan ver a Cristo allí. Cuando sabes quién es Dios, tú, cuando te levantas en la mañana, quieres leer la Biblia y conocer más a Dios en vez de encender Facebook y enterarte del último chisme. Así, de muchas maneras, el Evangelio nos afecta para siempre, hasta en la forma que usamos las redes sociales. El Evangelio no es yo obedezco y por eso soy salvo. No, no importa cuánto hagamos, no merecemos salvación. El Evangelio tampoco es, yo soy salvo, entonces por eso nunca obedezco. Porque estamos llamados a obedecer. El Evangelio significa que eres salvo y vas a obedecer por agradecimiento y adoración a un Dios que te rescató y te llevó de las tinieblas a la luz. El Evangelio tampoco es, amo a las personas y a Dios, y por eso yo soy amado, porque yo lo amé primero y amo a las personas. No, el Evangelio es al revés. Tú eres amado por Dios y por eso lo amas a Él y amas a las personas. Y por eso vas a ser cuidadoso con lo que publicas en las redes sociales. Porque quiero que la gente vea en mi vida a Dios tan maravilloso como Él realmente es. Necesitamos pensar más en el Evangelio. A mí me asombra el Salmo 43. ¿Por qué te abates, alma mía? Clama en Dios, bendice su nombre. Fíjate eso que Él hace. Él se predica el Evangelio a sí mismo. El salmista se predica el amor de Dios a sí mismo. No estés abatido. Descansa en Dios, confía en Él. Todos nosotros necesitamos predicarnos a nosotros mismos todos los días. Si el único alimento espiritual que tú recibes es la reunión dominical o la predicación en el grupo de jóvenes, entonces te estás alimentando mal. Tú tienes que alimentarte todos los días en tu casa. Tienes que recordarte a ti mismo el Evangelio para que no vayas detrás de las cosas de este mundo. Para que tengas siempre presente el amor y la grandeza de la gracia de Dios. Necesitamos pensar más en el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. En otras palabras, huye de las distracciones típicas de los jóvenes y fija tu mente en lo que necesitas. Necesitas a Cristo. Fija tu mente en Él. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Qué puede ser más digno de alabanza que la gloria de Dios? Nada. Piensa en el Evangelio, tenlo presente. Pensemos en la verdad. Los cristianos de esta generación son cristianos abrumados por Dios, sus atributos. Son abrumados por su justicia, por su amor, por su soberanía, por su omnipotencia. Son abrumados por Dios. Y por eso buscan obedecer su palabra y glorificar a Dios en cada aspecto de sus vidas. Eso incluye las redes sociales. Facebook pasará, Twitter pasará, pero Cristo nunca pasará. La palabra de Dios nunca pasará. Quiero que meditemos en la belleza de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y con esto vamos a terminar esta primera sección. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué puede ser más hermoso que eso? Si nunca has creído el Evangelio, créelo. Pon tu fe en Jesús y sé salvo. Vas a ver que Dios es más grande de lo que tú creías. Te lo digo por experiencia. Te lo digo porque la Biblia también me lo enseña. Y si ya has creído, te invito a vivir como un cristiano. Ten tu máximo gozo en Dios. Busca conocer cada día más su inmenso amor. Medita en Él, vive para la gloria de Dios y que eso se note en las redes sociales, en agradecimiento y adoración por lo que Él ha hecho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, por tu sublime gracia. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha creído en Cristo, se estuvo obrando su vida para que crea. Te lo pido, Dios. Y si hay cristianos acá, que yo sé que los hay, sé tú avivándolos de amor por ti. Abre cada día más nuestros ojos, enciende nuestra mente y aviva nuestros corazones para que te amemos y seamos luz en este mundo para gloria y alabanza tuya. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.